¿Quién es Pedro Pablo Kuczynski? Esto es una nota de Infobae. Más conocido popularmente por sus iniciales, PPK, es un tecnócrata de larga trayectoria nacional e internacional. A los 77 años, tiene en su currículum haber sido ministro de Energía y Minas entre los años 80 y 82 y de Economía del año 2005 al 2006, además de presidente del Consejo de Ministros en ese mismo año. Nacido en Lima, de padre alemán con ascendencia polaca y madre francesa, PPK creció en Iquitos, donde su padre, Maxim, dirigió el Leprosario de San Pablo y su madre, Madeleine Godard, fue maestra. El primo de PPK, el cineasta francés Jean-Luc Godard, pasó una temporada en Lima de joven junto al futuro presidente del Perú. Su juventud estuvo muy alejada de la política, incluso de la economía. Quizás influido por su primo, Kuczynski se inclinó hacia las artes. Tras finalizar la secundaria, estudió música en el Conservatorio de Suiza y piano y flauta en el Royal College of Music de Inglaterra. Pero de a poco se fue dedicando a las disciplinas más duras. Primero estudió filosofía, economía y política en Oxford y luego hizo una maestría en economía en la Universidad de Princeton en los Estados Unidos. En 1962 se casó con una estadounidense, Jane Dudley Casey, hija de un político estadounidense con quien tuvo tres hijos. En 1995 se divorció y más tarde se casó con Nancy Ann Lange, prima de la actriz Jessica Lange, con quien tuvo otra hija, Susan, a cuya graduación en Estados Unidos viajó en plena campaña de segunda vuelta. Volvió a Perú en 1966 y rápidamente empezó a participar en la vida política del país. Su primer cargo fue como asesor económico del presidente Fernando Belaúnde Terry. Posteriormente lo nombraron gerente del Banco Central de Reserva del Perú. Tras el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado en 1968, fue acusado de corrupción. Se fugó del país por la frontera de Ecuador y se refugió en los Estados Unidos. Trabajó en el sector minero en África Occidental entre 1977 y 1980, año en que retornó al país para apoyar nuevamente al líder de Acción Popular ocupando el puesto de ministro de Energía y Minas. Paralelamente fue miembro del directorio de compañías como Compañía de Acero del Pacífico, Magma, Cooper, Edelnor, Toyota, Tenaris, Ternium, Taiwan Fund y CS First Boston. En los 90, durante el fujimorismo, salió de los primeros planos de la política nacional y trabajó en distintas compañías transnacionales. Volvió al Estado durante la presidencia de Alejandro Toledo. Duró solo un año como ministro de Economía, ya que las privatizaciones y las medidas liberalizadoras que tomó generaron mucha resistencia. Siguió apoyando al gobierno desde afuera y en 2005 se reincorporó como presidente del Consejo de Ministros. En 2011, a los 73 años, se presentó por primera vez como candidato a presidente en representación de la Alianza por el Gran Cambio. Salió tercero con 18,5% de los votos detrás de Ollanta Humala y Keiko Fujimori. En estos 5 años siguió haciendo campaña. En primera vuelta de abril obtuvo el 21% de los votos, con los que logró dejar atrás a Verónica Mendoza y meterse en el balotaje. Ahora PPK ha derrotado por un muy escueto margen de votos a Keiko Fujimori, ha desplazado para lo que era muchos una amenaza para el futuro de Perú y será este tecnócrata de 77 años el próximo presidente del país incaico. Tenemos en la línea de teléfono a Silvia Colombo, periodista de Folio de San Pablo, que estuvo haciendo la cobertura de las elecciones en Perú para este medio de comunicación brasilero. Silvia, buenas tardes. Bienvenida, suena tremendo.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Ya te encontramos de vuelta en tu país, no me imagino.
La verdad que no, la verdad que estoy en Buenos Aires, vine a hacer otra cobertura acá, otra nota.
Bien, de Lima directo para Buenos Aires.
Sí, en un rato vuelvo a mi país, esperando que se acalme un poco mi país, pero parece que no tampoco.
Bueno, después en algún momento vamos a tener mucha tela para cortar sobre lo que está pasando en Brasil.
Es cierto.
Pero en esta oportunidad te llamamos para hablar de lo que pasó
de Perú.
Perú. En la semana, ¿en qué momento finalmente se hizo oficial? Yo no sé si todavía es oficial. El hecho de que el próximo presidente es PPK.
Bueno, oficial fue solo ayer, lo que fue muy raro porque tuvimos ahí 4 días de inmenso suspense. Para nosotros, corresponsales extranjeros, fue toda una movida para cambiar tickets y todo, porque la mayoría de los colegas estaban planeando volver a sus países entre el lunes y el martes, ¿no? Porque en general es así, la elección es el domingo, el lunes y el martes está decidido, hay los pronunciamientos y se acabó, pero todos tuvimos que quedarnos más tiempo ahí en Lima esperando el contagio, ¿no? Fue una elección con muchos twists y reviravoltas ahí desde el principio, desde la semana anterior, porque Keiko había empezado la semana de la elección con unos 5 puntos de ventaja a PPK, y en una semana se cambió todo este panorama.
¿Cuántos votos fueron finalmente la diferencia?
La diferencia al final es alrededor de 40.000 votos.
Hay un oyente acá que nos decía a través de Twitter, si esto lo traspolamos a Uruguay, en relación a la cantidad de votantes de Uruguay, hubieran sido capaz que menos de 5.000 votos la diferencia.
Puede ser, ¿no? Puede ser. Uno tiene que pensar que es más o menos, no sé cuántas personas caben en el Estadio Centenario, pero es más o menos una cantidad de gente que llena un estadio, una cancha de fútbol, ¿no?
Sí,
es poca gente para un país, ¿no? Para
muy pocos votos. Y la gran pregunta que me imagino que se están haciendo en Perú es, ¿qué fue lo que cambió en tan poco tiempo para que Keiko Fujimori, que parecía que tenía la elección atada, fuera derrotada por por PPK, que está lejos de ser un líder popular, un líder carismático?
No, para nada, para nada. La verdad es que, bueno, desde la primera vuelta se tenía una cosa clara, que ella estaba delante de todos porque era la que estaba haciendo la mejor campaña en términos políticos, ¿no? Fue muy bien preparada, tenía marqueteros, como llamamos en Brasil, ¿no? Esa gente que trabaja con imagen, viajaba a todos los pueblitos, viajaba a los Andes, a la selva amazónica, hizo un trabajo de mucho esfuerzo, mientras PPK, como lo llaman los peruanos, se mantenía ahí en Lima, en los círculos políticos, intentando venderse como un líder de centro, como alguien que pudiera ser el anti-fujimorista, agregar el voto anti-fujimorista, ¿no? Uh-huh. Y estaban en eso hasta 3 semanas antes de la segunda vuelta, cuando surge el primer setback para Keiko, que es una denuncia de la DEA norteamericana de que su principal asesor estaría involucrado con temas de narcotráfico. Y eso ya dio un poco de desgaste en la imagen de Keiko. Pero aún así ella seguía con 5 puntos de ventaja. Hubo el primer debate entre los dos y Keiko lo ganó bien, así, porque fue muy muy agresiva, habló muy bien, y PPK muy lento al responder, muy lento al decir lo que venía. Y él, bueno, entre ellos hay una distancia de edad de casi 40 años, ¿no? Yeah. Entonces, como una chica hablando a su abuelo, era una cosa muy rara. Pero la última semana cambió todo, y creo que hay dos motivos principales. Uno de ellos fue que la izquierda, en la voz de Verónica Mendoza, que fue la tercera posicionada en la primera vuelta y que es una fuerza joven que tiene mucho apoyo principalmente en el sur, entre los indígenas también, una mujer de izquierda de 35 años, ella hasta el último momento no quería apoyar a PPK, porque PPK es un tipo de derecha, no tiene nada que ver su programa con el de ella, pero ella sintió que Keiko iba a ganar y que los socialistas tenían que hacer algo. Entonces,
tenían que optar por el mal menor, de alguna manera.
Sí, los socialistas, la izquierda, deciden salir a decir, por favor, voten a PPK. Y ella hizo un video diciendo con mucho énfasis, el video lo hizo en español y en quechua, o sea que para llegar el mensaje a lo más lejos del Perú, y eso fue importante. Y al día siguiente, que fue el martes 31, hubo una gran marcha en Lima de los antifujimoristas, y tomaron todo el centro de Lima, desde la Plaza de Armas hasta Plaza San Martín. Fue una cosa multitudinaria, y creo que esa imagen fue muy fuerte, y al final según las encuestadoras, fue definidora para definir los votos de aquellos que todavía no sabían en quién votar,
claro,
a votar por PPK.
Claro, se puede decir ahí, algo similar sucedió en las elecciones, en las últimas elecciones de Uruguay, cuando el Frente Amplio hizo una buena convocatoria para su acto final. O sea, se puede decir que quizá ese acto masivo, el debate y, por supuesto, la decisión de Verónica Mendoza de optar por PPK, sí, fueron los tres elementos que terminaron de dar vuelta a la elección. Es como que la izquierda, en definitiva, prefirió, pienso yo, a ver si en términos políticos y ideológicos también, optar por la derecha liberal que por la derecha nacionalista.
Claro, sí, exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. Una derecha más democrática, ¿no? Que nadie cree que PPK tiene alguna señal de que va a ser un tipo autoritario, es una derecha más democrática, en contra de una derecha que uno no sabe qué cosas va a traer del periodo fujimorista, ¿no? O sea, el clientelismo, el autoritarismo, todos esos fantasmas que venían con el apellido Fujimori, ¿no?
Keiko no se pudo desprender finalmente de lo que es el legado de su padre.
No, para nada. Y también lo ha intentado más o menos, ¿no? Lo ha intentado así, hizo algunas críticas al periodo de su papá, dijo que sí, hubo demasiada corrupción, hubo algunos errores en los de derechos humanos, o sea que no admitió totalmente todo lo que pasó, ¿no? No hizo un gran mea culpa.
Algunos analistas señalan que, digamos, dentro del fujimorismo, ella buscó separarse un poco de la figura del padre y acercarse un poco más a la actualidad, pero el que tiene el núcleo duro de los asesores del padre es el hermano de Keiko, que es Kenji Fujimori.
Y hubo
una suerte de distanciamiento entre ellos, ¿puede ser?
Sí. Los dos al final terminaron peleados. Yo creo que ella no pudo separarse demasiado, apartarse demasiado del legado de Fujimori, porque si hacía eso, perdía a sus electores, más allá que los del círculo próximo a ella, ¿no? Por ejemplo, el tema del aborto, de las leyes de género, todo eso, del matrimonio gay, ella no podía salir apoyando esas banderas, porque si hacía eso, los fujimoristas no la votaban. Y era necesario ir más a la izquierda, más al centro, si ella quisiera realmente ganar esa elección. Pero iba a perder el voto del fujimorismo. El tema con Kenji fue que Kenji le puso un Twitter un poco antes de la segunda vuelta diciendo que si Keiko no ganara en esta oportunidad, en el 2021 el candidato sería él. Y él lo hizo con una autoridad de quien fue el diputado más votado este año. Probablemente va a ser el líder fujimorista en el parlamento y la principal dolor de cabeza de PPK. Entonces Kenji está con mucho más poder ahora y se sintió con más poder, y por eso le dio hizo esa provocación a la hermana, que medio que sentimos que causó una cisión en el fujimorismo.
Y si bien ahora PPK va a estar en la presidencia, ¿el parlamento igual estaría controlado por el fujimorismo?
Sí, el parlamento es el principal desafío de PPK en este primer momento, porque son 130 sillas y el fujimorismo tiene 73. No es poca cosa. El partido de PPK tiene 18. O sea que va a tener que formar con otros partidos, ¿no? Pero ahí hay algunos partidos que son más así fisiologistas, ¿no? Se acercarán al poder, ¿no? Uno imagina que el APRA, por ejemplo, se va a acercar
el
más PMD, a PPK.
El PMDB de Perú.
Sí, exacto, el PMDB de Perú, que es el APRA, se va a acercar un poco a PPK. Los socialistas hay que ver, porque Verónica Mendoza justamente dijo, queremos que ustedes voten a PPK para derrotar a Keiko, pero al primer día somos oposición.
Claro, es capaz que es más factible pensar que por momentos estén más de acuerdo los fujimoristas con PPK que con PPK con obviamente que con Verónica Mendoza, ¿no?
Sí, claro, ¿eh? Claro. Pero creo que ahí vamos a ver si PPK es un tipo con un manejo político, ¿no?
Claro.
Porque yo me imagino, no sé, ahí estoy haciendo de consultora política de PPK. Yo le aconsejaría mañana llamar a Verónica Mendoza y entregarle un ministerio o no sé, algún cargo o algún rol en su gobierno, ¿no? Acercarse a ellos, porque él dijo que no va a ser un gobierno de derecha, que va a ser un gobierno de centro y democrático.
Y bueno, eso mismo, ¿qué es lo que esperan desde el punto de vista, sobre todo de la línea de la política económica? Porque en Perú, en los últimos años, más allá de que el presidente haya sido de socialdemócrata, uh-huh. el presidente haya presentado así como un populista, ¿no? Como uh-huh. fue el caso de Ollanta Humala, uh-huh. todos mantuvieron una línea de política económica con un Perú abierto al mundo, con sí. un Perú apostando mucho a la inversión, sí. Apostando a liberalizar buena parte de su economía, y eso por lo menos hoy a Perú le ha funcionado hasta aquí, hasta el momento.
Claro.
Capaz que no le ha funcionado todavía en llegar al nivel de redistribución de la riqueza que quieren, pero
exacto.
sí han generado riqueza. Es un país que todavía crece y que le está yendo bien.
Sí.
¿Se espera que siga esa línea económica, que la profundice?
Y bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esa descripción que hiciste de Humala, porque creo que al primer día de su gobierno ya se mostró no como un líder de centro-izquierda o así más alineado a la izquierda uh-huh. latinoamericana. Él hizo un gobierno bastante de centro-derecha desde el principio,
claro,
¿no? Se comprometió con los empresarios y todo.
Se
¿no?
presentó como populista, pero enseguida dijo, bueno, miren que yo no soy eso, ¿no?
Y sí, si uno lo compara con el Ollanta Humala de antes, claro. quien conoce su historia de militar nacionalista, ¿no? De la historia de su familia, es otra persona hoy, ¿no? Pero es cierto que mantuvo una línea política, de políticas económicas de libre mercado, de acercamiento con los países de la Alianza del Pacífico, que es un bloque bastante pragmático, ¿no? Todo eso hizo muy bien a la economía de Perú, y la economía de Perú creció mucho. Y aún con esa baja de las commodities que están afectando a toda Latinoamérica, no afectan tanto a Perú, porque sus commodities todavía son muy valiosas, ¿no? El oro. Y bueno, aparte de eso, Perú desarrolló un soft power ahí, que es toda esa economía de turismo, de gastronomía, o sea que la economía, fue muy raro esto, la economía no fue un tema
no fue
de
un tema
esa campaña.
De debate, claro, porque
no fue un tema, no era lo que se discutía, porque ni Keiko ni PPK proponían un gran cambio económico. Entonces yo creo que la tendencia es que sigan haciendo eso.
Claro.
Lo que sigue siendo un problema en Perú es que diferentemente de otros países de Latinoamérica que durante el boom de las commodities hicieron algún tipo de transferencia a los más pobres por planes sociales como Bolsa Familia, como la Asignación Universal por Hijo en Argentina, como los planes de Ecuador o mismo Venezuela, eso no pasó en Perú, o sea que sigue siendo una sociedad muy, muy desigual,
claro.
¿no? Estás ahí en la orla de Miraflores y estás como en Manhattan, ¿no? La gente está haciendo jogging en el malecón, hay restaurantes increíbles, nuevos edificios mirando el mar para la gente de Plata, y salís un poquito de Lima y es la pobreza más así brutal que uno puede ver, ¿no? Y ni que hablar en el interior, o sea que la desigualdad sigue siendo muy alta.
¿Cuándo es que va a asumir la presidencia efectivamente de PPK?
El 27 de julio. Junto con el nuevo Congreso, sí.
Ahí está. Bueno, Silvia Colombo, periodista de Folia de Sao Paulo, muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo. Te deseamos buen viaje de retorno a casa y nos estaremos comunicando prontamente
sí,
por
sí,
las
sí.
cosas que están ocurriendo en tu país.
Sí, 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 sí. Oh, sí, sí. Un gustazo y vamos hablando.
Un saludo, gracias.
Gracias, chao.